7:45. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y también a quienes nos siguen a través de @hora20. Saludo a nuestros invitados, Francisco Santos, ex vicepresidente. Gracias por estar con nosotros.
Diana, muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos los oyentes. De antemano, una feliz Navidad, feliz año. Y bueno, y a mis amigos panelistas y a mi amigo Fidel Franco, que debe estar muriéndose como yo por el dolor de la derrota.
Sí, así es. A Fidelito, que lo hemos pensado mucho. Exalcalde Lucho Garzón, muy buenas noches.
Bueno, yo soy feliz con Millonarios, ¿no? Pero,
¿ah, sí?
Un saludo, hincha furibundo.
Uy, no puede ser, no sabía.
No, no puede ser, no mires los ojos, no estás mirando a Rafael, sí. Estás mirándome a mí.
Sí, lo estoy viendo absolutamente feliz.
No, feliz, pero además, no, muy contento de estar con ustedes. Gracias, Diana, por invitarme y un saludo a la gente que nos está escuchando.
Silvi Duchamp, directora de comunicaciones, FTI Consulting, gracias por acompañarnos.
Gracias, Diana, por esta invitación. Qué placer este panel y estar en compañía de todos nuestros oyentes.
También con nosotros Jairo Librero, abogado, profesor. Buenas noches.
Diana, buenas noches. Saludo a mis compañeros de mesa y a quienes nos escuchan.
Y desde Cali, Mauricio Cabrera, economista, columnista. Buenas noches, Mauricio.
Buenas noches, Diana, y buenas noches a todos los compañeros. Ya Pacho se me adelantó en desearles una feliz Navidad a todos los oyentes y a todos ustedes también.
Gracias, gracias, Mauricio. Hoy vamos con el segundo programa especial del cierre de año de Hora 20, el cual hemos llamado La Gran Apuesta de Colombia 2018. Ayer hicimos sumas y restas, luego de haber hecho ese análisis entonces de lo que fue 2017. Hoy ponemos la mirada hacia adelante para ver al país en perspectiva, en un año en el que las elecciones serán determinantes en el trazo del rumbo del país, de la paz, de llevar a cabo las reformas que el país necesita, sacar la economía de la debilidad, ojalá cerrar brechas y heridas profundas que nos han hecho daño como sociedad, como la polarización y la división. En su columna de esta semana, en La Silla Vacía, Héctor Riveros hace un vaticinio sorprendente. Dice que el presidente se va a caer, y dice, no digo Santos, ni en el 2018, pero sí el próximo presidente, el que elijamos en mayo, porque considera que tendrá mayorías legislativas precarias. Juan Lozano, un poco en esa línea, cree que quien gane la presidencia, abro comillas, deberá dejar de depender del apoyo fletado en el Congreso para conquistar el apoyo real en el corazón de los ciudadanos. Los gremios, por su parte, han presentado una agenda empresarial 2018-2022 en el que el primer capítulo está enfocado en un acuerdo sobre lo fundamental, con énfasis en tareas como el aumento de la competitividad y la productividad, equilibrio fiscal, desarrollo sostenible y lucha contra la corrupción. Las encuestas muestran prioridades que la gente quiere oír de los candidatos, como educación, empleo, salud, lucha contra la corrupción o reducción de la pobreza. Hoy el procurador pedía que también se incluyera a las víctimas en esas propuestas. Así que estos son los puntos en los que queremos enfocar nuestro debate de esta noche. Pero antes de avanzar allí, quiero una opinión sobre un nombramiento que se dio hoy del embajador Gustavo Lemus como nuevo jefe del equipo negociador con el ELN, guerrilla que recibió con buen comentario, pues, el reemplazo de Juan Camilo Restrepo. ¿Qué opinan del nombramiento y sobre la tarea que le espera en estos meses, sobre todo con una guerrilla que ha mostrado pues que pareciera no estar mayormente interesada en la paz? Empiezo por usted, Silvi.
Pues yo creo que Gustavo Vélez, sin duda, pues un gran negociador, conoce el ELN, conoce las FARC de cerca, conoce el proceso, fue ministro de defensa, conoce la política, fue gobernador, conoce a la oposición, que es también importante, y yo creo que es un hombre muy capaz, digamos, de generar esa confianza que se necesita para esa tarea tan difícil, en particular con un escrutinio tan cercano y tan implacable por parte de la oposición, habiendo él hecho parte del gobierno de Andrés Pastrana. Me parece que puede tender esos puentes y generar esa confianza. A mí solo me queda, digamos, en resumen, esperar que lo dejen hacer su labor, de que lo dejen trabajar sin descalificarlo de entrada. Y pues que desearle la mejor de las suertes, porque la tarea que le espera en Quito no va a ser fácil. Claramente el ELN está mucho menos comprometido con la paz, o al menos esa es la impresión que da, y ese es un proceso que parece muy empantanado.
Lucho.
Coincido con Silvia en términos de la caracterización personal de lo que significa el doctor Gustavo en relación a lo que ha representado, representa y estoy seguro representará. El problema es el entorno en que se mueve ese tema del ELN. Lo primero es que el ELN tiene un referente que es el acuerdo con la FARC. Y todos hemos conocido que el ELN viene justificando de alguna manera, entre comillas, no es que yo lo justifique, su comportamiento por incumplimientos o supuestos o eventuales incumplimientos por el lado de el acuerdo gobierno FARC o del Estado FARC. Y en ese sentido yo creo que es un primer elemento de generar confianzas en una negociación muy compleja. Dos, tiene el reto de el cese al fuego bilateral y la prórroga, porque no es que yo estoy seguro que lo van a prorrogar. El problema es hasta cuándo. Porque este gobierno, pues me imagino y supongo que si lo aprueba y se están de acuerdo, irían hasta el nuevo gobierno. Y este nuevo gobierno le dejarían la opción de o usted rompe la negociación con el ELN o no. Eso supongo que va a ser la discusión de fondo. Y un tercer elemento que me parece clave es la confianza que le tiene que generar con lo que ha pasado en Chocó y en Nariño. Sobre todo lo de Chocó sí muestra que definitivamente el comportamiento que tuvo la FARC con unos sectores cuando delinquieron en el caso de Chocó, rompieron el cese al fuego en su momento, en el caso del ELN definitivamente no han podido controlarlo. Ese es uno de los factores de perturbación que va a tener en el momento.
Francisco Jairo.
Pues mire, Diana, yo creo que el pobre doctor Gustavo Vélez, digo pobre porque se mete en un berenjenal, donde tiene básicamente dos problemas, y es la ingobernabilidad desde el gobierno y la ingobernabilidad desde el ELN. Juan Camilo Restrepo renuncia un poco porque le montan como un espacio de negociación paralelo, lo debilitan y se va. Entonces lo primero es que no hay una claridad frente a la gobernabilidad y al mando que vaya a tener en este proceso de negociación. Y lo mismo le pasa al ELN. Lo mismo le pasa al ELN, que no tiene una unidad, que no están todos metidos, que hay unas divergencias, y el ELN es una organización muy distinta. Lucho, la hemos conocido en Puerta del Cielo, en distintos escenarios, en la negociación que llevó el presidente Uribe, y poder juntarlos para que se tomen la foto y para que tomen una decisión de dar el paso es muy, muy, muy difícil. Yo ojalá. Nadie quisiera más que esto saliera bien, pero creo que el momento no es el más propicio, y creo que quien más le va a ser difícil el trabajo es esa falta de unidad del ELN, que es lo que siempre ha fregado los procesos con ellos.
Diana, yo creo que estamos al frente de la crónica de un fracaso anunciado. Difícilmente alguien puede tener la capacidad en estos momentos, a escasos 7 meses de administración pública, de sacar adelante un proceso con el ELN, no solamente por los factores que resaltaba el doctor Santos, sino por la situación de la elección presidencial. Pero sin duda, Gustavo Bell, yo creo que es una persona que tiene unas características personales importantes. Yo resalto dos: su origen. Es un hombre que se logró destacar académicamente por una apuesta importante en un momento en donde los estudios territoriales en el país no eran relevantes, y él apostó por un trabajo del Caribe que lo mostró como un gran intelectual. Pero tiene otro punto, que es una valía superior: es un hombre que no tiene plan B. Es una persona que se puede concentrar al proceso, que tiene la capacidad no solamente de saber cuál es la esencia de una discusión tan importante con un grupo guerrillero como el ELN, pero que no está buscando dividendos diferentes a prestar un buen servicio. Desde ese punto de vista, me gusta el nombramiento.
Quería preguntarles, pero
Diana.
Ya voy, Mauricio, ya le iba a dar la palabra, ya casi nos vamos además a la pausa. Sin opinión de ustedes, ¿este proceso debería continuar, o si ustedes consideran que con el ELN no vale ya la pena un diálogo, sino otro tipo de confrontación por la vía de la fuerza pública? Mauricio.
Pues me adivinaste el pensamiento, porque yo iba a empezar por allí. Creo, y con una nota optimista, el cese al fuego con el ELN, a pesar de los episodios de violación que ha habido, creo que ha sido muy positivo para el país. Por supuesto, en el número de muertos, el tema de
pues
los...
cuando ellos lo han cumplido, ¿no?
Sí, por eso digo que a pesar de los eventos que ha habido, incumplimientos, pero, por ejemplo, una cosa que es de las que más afecta al ELN, que es el los atentados a la infraestructura petrolera, no ha habido, y eso ha dado un respiro y ha permitido un aumento de la producción de petróleo en el país. Dicho esto, que pues la idea sería, por supuesto, que ese cese al fuego siguiera, pero soy escéptico de lo que se pueda avanzar en estos 6 meses, porque es un gobierno que termina, porque el ELN está viendo que le están poniendo conejo a la FARC, entonces va a decir, bueno, ¿quién va a ser el próximo presidente y qué va a pasar? Pero en medio de esa situación tan difícil, Gustavo Bel es la persona ideal para dirigir esas negociaciones. Ya han dicho mis colegas pues muchas de las cualidades, pues no quiero repetir en ellas. Simplemente quiero mencionar que con esto se confirma, es una de las frases célebres del presidente Pastrana, cuando le dijo a Uribe que sus funcionarios iban al gobierno mientras que los funcionarios de Uribe iban a la cárcel. Se está repitiendo esto. Gustavo fue vicepresidente en el gobierno de Pastrana y está realmente una de las personas brillantes de esa generación, y creo que puede ayudar mucho acá.
7:56 PM. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.